Hoy, en esta columna en la que les proponemos conocer a las científicas y los científicos de nuestro país, en su trabajo concreto y más allá también, a través de su cotidianeidad, les propongo acercarnos al doctor Mariano Morales. Con él dialogamos sobre la forma en que se autodescribe y así nos contó quién es y dónde se desempeña.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte, Ana, por realizar esta entrevista y poder acercar un poco a la ciudadanía lo que podemos hacer, lo que hacemos los científicos de Mendoza. Tengo 45 años y trabajo en el laboratorio de dendrocronología e historia ambiental, que pertenece a un instituto del CONICET, el IANIGLA, que se ubica en el predio del CCT de Mendoza, en el Parque San Martín, lo que antiguamente los mendocinos lo conocíamos como CRICIT. Yo soy de Córdoba y elegí venirme a Mendoza porque era uno de los lugares que yo ya había visitado antes en otra oportunidad, y era uno de los lugares que pensaba como posibilidad para vivir. Pensaba en Mendoza y Bariloche, pero Bariloche es muy frío, así que dije, no, Mendoza me parece que va a estar mejor. Bueno, pero por otro lado, durante la carrera también tuve la posibilidad de venir y trabajar, ayudar en su tesis doctoral a otro investigador del instituto, que es Pablo Villagra, y que bueno, que él me inspiró mucho, digamos, en mi carrera, y siempre me fue siguiendo cómo me iba preguntando, fue como mi hermano mayor que me iba guiando. Él fue incluso el que me avisó de una posibilidad de una beca, y donde ahí fue que me presenté en el año 99. Y luego de venir, de conocer el lugar, de conocer la gente, de conocer a Pepe Boninseña, que además de ser un excelente investigador, noté que era una muy buena persona, que es una de las principales cosas en la que me fijo, digamos, para siempre trabajar en un ambiente cómodo, agradable. Y bueno, todas esas características hicieron que eligiera a Mendoza como lugar para venirme a vivir. Luego conocí a Ricardo Villalba, otro investigador destacado del laboratorio, que fue mi director de tesis y, bueno, en realidad es mi otro gurú que tengo, que le consulto todo el tiempo, le estoy consultando cualquier tema de investigación, por más que ya no es más mi director, nada, pero, bueno, también otras personas que respeto muchísimo como persona y como investigador, y bueno, también siempre estoy consultándole sobre todo tipo de temas. Y bueno, y así hice casi toda mi carrera, le hice en Argentina, pero bueno, es común que en este ámbito científico se den las posibilidades de viajar al exterior, y bueno, cosa que yo lo he hecho, donde uno hace estadías en otros laboratorios para conocer cómo trabajan en otros laboratorios, en otros países, para generar vínculos internacionales y que luego se desarrollan trabajos en cooperación, que la verdad que son muy enriquecedores porque todos podemos aportar diferentes cosas.
Luego le preguntamos al doctor Morales, ¿qué investiga? ¿Para qué? ¿Por qué? Y así conocimos un poco más de toda la información que guardan, por ejemplo, los árboles, eje central de su trabajo de investigación.
Bueno, soy biólogo de profesión, me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 99 y actualmente me dedico a la dendrocronología, que ahora les explico un poco de qué se trata la dendrocronología. Partamos de que los árboles tienen la capacidad de registrar los cambios ambientales, ¿no? Y eso queda marcado en lo que serían sus anillos de crecimiento, que son lo que normalmente vemos en una madera o en una rodaja o en una leña que usamos para el asado. Podemos ver esas bandas circulares que tiene la madera. Bueno, esas bandas son los anillos de crecimiento. Entonces, dependiendo de las condiciones ambientales, esos anillos pueden ser más grandes, más anchos o más delgados, digamos, y que se relaciona con cómo fueron esas características ambientales. Por ejemplo, es como nosotros, si tenemos más comida, nos ponemos más gordos, si tenemos menos, más flacos. Más o menos, digamos, el comportamiento de los árboles podría decirse que puede funcionar de esa manera, ¿no? O sea, mejores condiciones de temperatura o de precipitación hace que los árboles puedan crecer mucho y formen anillos anchos. Y si las condiciones son malas, es lo opuesto, ¿no? Forman anillos estrechos. Lo bueno es que hay árboles muy longevos, todo a lo largo, sobre todo a lo largo de la cordillera, especies como el alerce, que puede alcanzar 3.000 años, araucarias, ciprés de la cordillera, el aqueño en el norte, son árboles que alcanzan cientos a miles de años de edad. Entonces, esto nos permite entender cómo han cambiado las condiciones ambientales año a año por un periodo, por un registro de cientos a miles de años. Es importante también contar que nosotros no cortamos el árbol, sino que utilizamos herramientas, una herramienta que se llama barreno incremento, que eso nos permite tomar como si fuese una biopsia del árbol, ¿no? Como si fuese un sacabocado que uno mete en el árbol y saca una muestra del tamaño aproximado de un lápiz. Entonces ese material luego lo llevamos al laboratorio y lo procesamos, lo lijamos para que se vea bien la superficie, que quede bien visible para poder ver los anillos de crecimientos y luego medirlos y luego con todas las mediciones de muchos árboles de una población generamos lo que llamamos las cronologías de ancho de anillos. A través de esa secuencia de anillos, de esas cronologías, nosotros podemos ver si, por ejemplo, los cambios climáticos actuales han sucedido en otro periodo, en otra época, en el pasado, o realmente son cambios fuera de lo común, cambios inusuales, cambios sin precedentes. Entonces es una ventaja poder contar con estos archivos ambientales y poder entender cómo fue el clima del pasado. No solo el clima, también los árboles pueden registrar eventos de fuego, procesos como ataques de insectos, avalanchas, avances y retrocesos de glaciares. Digamos, hay un montón de procesos ecológicos, geomorfológicos que pueden ser registrados en los anillos de los árboles, y que nosotros los dendrocronólogos lo que hacemos es leer esa información e interpretar esos cambios. Bueno, uno de los logros que me gusta de las cosas que he hecho en mi carrera es lo último que hice, que es un trabajo que me ha llevado muchos años y que, bueno, finalmente he logrado terminarlo. Y la verdad que me pone muy contento porque lo que hemos hecho es un atlas de sequías. Eso, bueno, un atlas es un conjunto de mapas. Y en este caso son mapas de sequía de gran parte de Sudamérica, de una región que va desde el sur de Perú hasta Tierra del Fuego, abarcando países, abarcando Paraguay, Uruguay, toda Argentina, Chile, Bolivia y parte incluso de Brasil. Esto nos permite ver cómo varió las sequías en los últimos 600 años. Yo creo que es un aporte muy importante, primero porque no existía, digamos, en la zona, y además porque viene a complementar otros atlas desarrollados en el mundo de la misma manera. De hecho, yo usé la misma metodología. Y esto permite entender el clima, pero ya a escala global, digamos, o hemisférica. Entonces eso es muy importante porque es un aporte, la verdad que un aporte sin precedente y que, bueno, permite tener otro conocimiento del paleoclima a nivel global y con perspectiva del hemisferio sur. Para desarrollar este atlas de sequía, analizamos aproximadamente cerca de 15.000 árboles distribuidos todo a lo largo de la cordillera principalmente, pero también en tierras bajas. Esto fue un trabajo enorme porque también tuvimos que analizar bases de datos climáticas globales muy grandes. Entonces esto no fue un trabajo sencillo y fue algo que nos ha llevado mucho tiempo y donde participaron investigadores de diferentes partes del mundo, principalmente de Argentina y de Chile, pero también participaron directamente investigadores de Estados Unidos, investigadores de Francia, de Inglaterra, de Rusia, bueno, un montón de colaboradores, porque la verdad que es hacer un trabajo tan grande se necesita mucho apoyo y uno no puede abarcar todo, y tampoco es lo que uno busca. Entonces, para eso se trabaja en colaboración. Y es un producto que la verdad es súper interesante para, pensando, por ejemplo, en arqueólogos, historiadores, donde pueden ver qué pasó con el clima, como decir, no sé, en el año 1400, en el año 1501, 1502, año a año se puede ver cómo fueron las condiciones climáticas en una gran parte del continente de América del Sur. Y por otro lado, también es un producto que ayuda a calibrar los modelos de predicción climática futuro. Porque normalmente los modelos de predicción se elaboran en la computadora y con variables físicas, pero son programas que simulan cómo fue el clima y necesitan compararlo con lo que serían datos reales, que en este caso los datos reales serían los anillos de los árboles. Entonces es muy importante este atlas para poder calibrar esas simulaciones climáticas y darle confiabilidad a las proyecciones climáticas futuras y saber cómo va a ser el clima para el próximo siglo, lo que resta del siglo XXI.
Como todo científico, el doctor Mariano Morales también desea que el trabajo que realiza llegue claramente a la comunidad en beneficios. Por eso le preguntamos qué considera importante que la población comprenda acerca de su investigación, y más en lo referido a los temas ambientales como los que aborda. Así nos lo explica.
En realidad lo que me interesa que se sepa, que la gente sepa del trabajo que venimos desarrollando, es que el cambio climático existe y todo nuestro registro de anillos de árboles marcan, nos muestran que los cambios climáticos que se están produciendo en estas últimas décadas son sin precedentes en un contexto de largo plazo y que todos estos cambios que se observan en gran parte somos responsables nosotros, somos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero que inyectamos en la atmósfera. Entonces necesitamos de manera urgente cambiar nuestros paradigmas de consumo. No podemos continuar con una economía extractivista. Y hay modelos actuales, modelos de desarrollo que se pueden comenzar a aplicar, pero hay que hacerlo urgente, ya a todas las escalas, no solo a escala global, sino también a escala local, a escala regional, a escala nacional. Yo creo que ese es como el principal mensaje y es urgente, digamos, que necesitamos esos cambios. Es necesario pensar en una matriz productiva que sea amigable con el ambiente. Yo creo que desde la ciencia podemos aportar bastante. Sin embargo, es un ejercicio que no estamos acostumbrados como científicos. Y bueno, creo, no sé, parte de que muchos años hemos estado como más aislados, digamos, nuestra burbuja científica. Pero yo creo que bueno, eso se está cambiando y necesitamos comunicarnos más con los tomadores de decisiones, necesitamos incluso proponer temas en la agenda política y consensuar con los diferentes actores, ¿no? para poder trabajar de manera conjunta y de manera interdisciplinaria.
Y finalmente le pedimos al doctor Morales que nos contara algo de su vida cotidiana, teniendo en cuenta que, como nos explicó, él no es de Mendoza, pero eligió esta provincia para vivir. ¿Cómo logró establecerse entre los viajes que permanentemente hacen las científicas y los científicos para perfeccionarse? y también nos contó sobre las actividades de distracción que prefiere y qué es lo que más disfruta de su hogar.
Los viajes, ya sea para asistir a congreso, para ir a tomar muestras o para hacer estadías en el exterior, es algo muy frecuente en nuestra actividad y es parte de nuestra forma de vida. Y hablando en términos de querer formar, cuando uno quiere formar una familia o cuando quiere estar en pareja, es importante que eso se entienda, porque creo que no todo el mundo aguanta, digamos, esas ausencias, esas largas ausencias. Y en mi caso en particular, yo estoy en pareja con una bióloga también de CONICET, investigadora de CONICET, y que también tiene actividades similares y viajes, y entre los dos nos complementamos y nos cubrimos mutuamente. Cuando uno viaja, el otro se encarga de todas las actividades del hogar, de los niños. Tenemos dos niños, uno de 14 años, uno de 7 años, y bueno, nos estamos complementando mutuamente y por suerte no entendemos muy bien esas ausencias que son tan importantes y que a veces tenemos la suerte de poder hacerlas juntos, como puede ser alguna experiencia en el exterior y también poder ir con la familia, que los chicos puedan vivir experiencias en otros países, conocer otra gente, otros lugares y otras culturas. Es súper súper lindo, muy enriquecedor. En la casa, bueno, la verdad que me siento bastante amo de casa. me gusta la cocina, me gusta cocinar, no todo el tiempo, obviamente. ¿A quién le gusta cocinar todo el tiempo? Creo que nadie. Pero sí me gusta hacer algunas comiditas, me gusta. Vivimos en un lugar muy lindo de Mendoza, que es Vistalba, y que podemos tener un jardín bonito con muchas plantas, y sobre todo nos gusta un espacio productivo, digamos, ¿no? Ahí de la huerta y los frutales y la viña también, porque otro de los hobbies es hacer, me gusta hacer el vino, aprendiendo un poco acá de la cultura mendocina. Nada, nos adaptamos súper bien, hacemos salsa, hacemos durazno en conservas, así que bueno, ahí tenemos nuestra producción y siempre tratando de basarnos en principios agroecológicos que nos permitan comer sano y de manera nutritiva. También me gusta mucho la música, no soy músico para nada, pero tengo muchos amigos músicos que por suerte ellos intentan enseñarme, y yo trato de aprender lo que puedo. Y bueno, nada, ahí hago mis intentos musicales y algo sale. Por lo menos a mí me gusta tener ese espacio, ¿no?, musical. Y otra actividad también que hago y que me encanta es capoeira, una actividad un poco extraña, digamos, que es como un arte marcial, también que tiene música muy linda, y algo que me encanta realizar porque es como muy completa, ¿no?
Estuvimos conociendo con más detalles a uno de los científicos que diariamente investiga para el CONICET en nuestra provincia. Como escucharon, al doctor Mariano Morales le gusta la música, tanto escucharla como hacerla. Y como nos contó fuera de micrófono, que prefiere algunos músicos como el Flaco Spinetta, terminamos este espacio compartiendo algo de la música que tanto nuestro entrevistado de hoy como nosotras disfrutamos mucho. Hasta la semana que viene.
No pares de crear, cambiando lo que anda mal. Puedes elevarte de aquí. Dice lo que no dice la palabra que te engaña. Agua, agua de río, turbulento y marginal. Invade tu lecho. Como mueve las agujas de un reloj, caen como caen, pero sueñan, pero nunca soñarán. Todo lo que cuentan ya no lo contarán. Consume tu